La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús.
Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia, gracias por sintonizarnos en nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora. Está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida.
Hay cosas de nuestra cultura que son lindas, pero hay otras cosas que enseña la cultura que son anti Dios. Entonces la cultura está contaminada. Y la cultura, mucha gente hacen cosas basadas en la cultura. Entonces, para ser libre de ese imposible, tienes que ser libre primero de eso que la cultura te puso. Moisés, antes de tener un rompimiento de Egipto, tuvo que, escúcheme, liberarse el primero de esa cultura. Algunas veces la palabra imposible es cultural. Todos digan cultural. Es cultural, se nos ha enseñado a limitar a Dios. No, pero eso es para otra gente, eso es para ti. Entonces como que no queremos, pues le hemos limitado a Dios. Y aquí viene algo muy tremendo. La cultura es un problema. Número dos, la ciencia. Y es donde está la educación. Y ha entrenado a nosotros y a la gente, nos han entrenado, oído, para negar la existencia de Dios. Todo lo que la educación enseña, pastor, pero es importante la educación. Claro que sí. Vayas, edúquese. Lo que estaba hablando un principio. Pero lo más importante es que la educación, que usted entienda, que niega es anti Dios, de en contra de Dios. Entonces todo lo que usted diga no va a entender. Entonces las imposibilidades están basadas en el conocimiento con que has sido educado. Si así te educaron, ¿quién te dijo a ti que tú vas a ser un hombre de negocio? Si en tu familia no hay ni un solo. Y la educación te dice, tienes que estar educado, tienes que graduarte en Harvard, tienes que tener, la gente más con más dinero en el mundo no han ido a una universidad. Porque no tiene que ver con eso. Hay que ser educado, claro, pero no tiene que ver con eso. Entonces la educación ha formado esa palabra imposible, diga imposible. Hay cosas que el hombre no tiene conocimiento y por eso no le puede dar nombre. ¿Qué significa? Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que seguir aprendiendo. ¿Por qué? Dios introduce al hombre ahí donde es lo imposible. Dios introduce, diga imposible para los hombres, pero posible para Dios. Dos cosas: la cultura, la ciencia, la educación. Se nos enseñó, se nos puso esto. Eso es imposible. Eso no tiene lógica. No, en Dios no trabaja la lógica. Y si no, sume su cuenta de banco a final de mes. ¿Cuánto usted pagó? ¿Y cuánto quedó? Y usted dice, pero ¿cómo pagué todo? Si... no tiene lógica. Todo tiene que hacerse por fe. ¿Estamos acá en la iglesia? Entonces, cuando decimos todo esto, le voy a decir lo siguiente. Levante su mano al cielo y diga, Señor, ayúdame. Diga, ayúdame, incredulidad. So, Dios introduce en las circunstancias imposibles del hombre. Por eso, para iniciarse un caminar en lo sobrenatural, usted tiene que tener una imposibilidad. Esa es una de las maneras para entrar en lo sobrenatural. ¿Cómo usted va a saber que Dios es un Dios sobrenatural y sobrenatural? Significa que está por encima y más allá de las leyes de los hombres, que está por encima y más allá de la ciencia, por encima y más allá de todo. Dios está ahí. Entonces, ¿cómo usted va a saber si no tiene ninguna imposibilidad? Y la segunda cosa importante que le quiero decir es que sepa dónde está alojado ese imposible. Está en la cabeza. Vamos a Efesios capítulo 3, verso 20. Estamos viviendo en un mega ciclo donde Dios te va a pedir cosas que son más grandes que tú. Así tú sabes que son de Dios. Si son pequeñas, eso no es Dios. Pero si es algo muy grande, tú dices, eso es Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Le doy un aplauso. Le doy un aplauso a Jesús. Y le voy a decir algo, iglesia, y esto es poderosísimo. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 11, verso 33. Todo lo que estos hombres Dios les pidió hacer, lo hicieron por fe y oído. Ninguna de esas cosas tenía sentido. Por la fe conquistaron reino. Ahora diga así: por la fe yo conquisté un negocio. Diga: por la fe termino mi carrera. Diga: por la fe conquisto mi familia. Diga: por la fe soy sano. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, verso 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36, come on. Otros experimentaron vituperios, azotes, más estos, prisiones y cárceles. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá por allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, y de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Con depresión porque un ujier lo movió de asiento. Usted con depresión porque alguien le quitó el parqueo. Estos hombres lo que pasaron por fe. Iglesia, levántate ahora. Tienes que velear por fe, caminar por fe, andar por fe y mirar las imposibilidades. Vencerse al nombre de Jesús. Oh, Jesús. ¿Cómo usted entra a conocer ese Dios de lo imposible? Ya le dije, cuando hay una imposibilidad. Dos, aquí viene, por medio del conocimiento revelado. ¿Qué significa? El conocimiento remueve lo imposible. Usted no sabía que era posible. Le voy a decir, ¿cómo ocurre eso? Hay una situación acá, que yo tengo un amigo que ha estado esperando su papel en migratorio por mucho tiempo. Y un día orando, no vino porque yo sé leyes. Y el Señor me dijo, hay una ley para eso. Yo no entiendo, no sé, soy abogado. Y fui y yo le dije, ¿sabes qué? Hay algo que está ahí. No, pero ya tratamos, el abogado me dijo que eso no se puede, que no se puede. En el momento que conocimiento de Dios viene, lo primero que trae es luz. Yo no sé cómo era la ley. Se la doy a mis hijos, digo, agarren esto. Y van allá y encuentran. Y efectivamente, ahí estaba la ley. Y ahora mi amigo va a tener sus papeles. ¿Qué lo trajo? Y él tiene a su abogado. Simplemente el abogado sigue haciendo su cosa, yo ni lo conozco. Pero ¿cuál es el punto? Que en oración Dios me trajo conocimiento que ni yo conozco. Yo no conozco de leyes. Porque ahora todo el mundo sabe de todo. Todo el mundo es abogado, todo el mundo es contador, todo el mundo es médico. Ah, sí, sí, tómate el agua de panela y pierdes 3 libras en 3 días. Todo el mundo es abogado, todo el mundo es doctor. Mira, usa de verdad el conocimiento. En una palabrita así, Dios me dio la luz. Fui a buscarlo allá, el abogado que él tiene lo encontró. Y ahora el hombre lo va a tener. Lo imposible es removido cuando el conocimiento de Dios viene. Mire esto, iglesia. Cuando el conocimiento de Dios viene, es removido el velo. Y tres, cuando el conocimiento viene, abre los ojos. Por eso es que en una iglesia donde hay revelación de la palabra, los ojos de la gente se le abren. Y una persona que está enferma, ora así: si es tu voluntad, Señor, sáname, pobre cucaracha de mí, pobre gusano podrido. Dios no murió por gusanos, Dios murió por pueblo, gente. ¿Cómo usted me va a orar si es? Cuando dice Isaías 54, conocimiento, por mis llagas fuiste curado. Dígale, I love you, Jesus. Pero si usted no tiene conocimiento, por falta de conocimiento el pueblo sufre. ¿Cuántos de ustedes tienen, estoy seguro, que tienen problemas migratorios? Y la solución está: vea la presencia, vea Dios. Cuando íbamos a comprar este terreno, estoy orando, conocimiento otra vez, y me dice el Señor: te están vendiendo calles que no estás supuesto a pagar. Eso es calle de la ciudad. Dios me lo reveló en oración. Yo no sé de contrato, pero yo conozco al Dios que escribe todos los contratos. ¿Cuántos están acá? La revelación es cuando Dios te quita el velo. Te dice: ay, pero yo nunca había visto eso. Ay, pero puedo verlo. Yo puedo ser libre. Oye, pero en mi casa ha sido una maldición. Pero ya Cristo pagó por mí. Yo no tengo que llegar a eso. Esto me encanta. Deuteronomio 29:29. ¡Uy, anda! La revelación, cuando el pueblo no tiene conocimiento progresivo de Dios, el pueblo se vuelve ciego, no ve. Entonces usted sufre porque no tiene conocimiento. Revelación, digan todo, revelación. Entonces mucha gente no aprecia. Cristo dijo: no echen perlas a los cerdos. ¿Qué significa eso? Es una expresión para decir: no le dé revelación a gente que no lo quiere. Porque tiene, ¿sabe cuál es el espíritu que más me cuesta echar fuera, hijo? El intelectualismo. ¡Sal fuera, demonio!
Pero yo no tengo ningún demonio.
¡Come on! Porque te lo razonas todo. Y cada vez que quieres hacer algo, para muchos de ustedes, comprar una casa en los Estados Unidos es... Hoy te quito ese papelito y profetizo: serás dueño de tu casa. Dile a este lado: amén. Alguien dice: pero ya la tengo. Para muchos, que Dios te pague la casa, casa. ¡Oh! El banco me dijo: 30 años, apóstol. Hay que ir por las leyes de la vida. ¿Usted no entiende? Hey, hey, mi mi Dios, pero Dios puede ir a tocar al banquero. No, pastor, pero que usted sabe, eso es como la lotería. Otra vez lo imposible. No limites a Dios. Tu familia fue estéril, tu esposa fue estéril. No limites a Dios. Dios te va a dar un hijo bello. Pastor, pero es que mi hijo tiene problemas mentales. Que no entiendo, eso es muy difícil, ni su madre lo entiende. Hey, no limites a Dios que lo creó. Estaba en Argentina una vez. En Argentina, mire, mire. Yo estoy predicando. Y hay una madre con su hijo, pero de estas madres que le zumba el mango. Que no andan buscando machos, sino están buscando a Dios. Esta señora está allá con su hijito de 9 añitos. Y su hijito lo declararon enfermo mental, lo declararon retrasado mental. Todo lo que los médicos los nombres le dan, que ninguno de esos recíbalo. Diga, eso no lo recibo. Dígame en iglesia. Tiene que militar en el espíritu. Tiene que pararse en el espíritu. Tiene que saber que su Dios es un Dios de lo imposible. Tiene que saber que eso viene. Tiene que saber que pensar más allá de la lógica. En el espíritu, 1 + 1 = 2. 1 pone a correr a 1000. 2 pone a correr a 10,000. Es más que 2. La señora esa trae el hijo. Y cuando la presencia cae, ella dice, Señor, tú vas a operar a mi niño. Mire qué clase de fe. El niño de repente empieza a llorar, le va a correr a su mami. Le dice, mami, entiendo todo. ¿Qué tú quieres decir entiendo todo? Le dice, sí, entiendo todo, pero ¿cómo, hijo? Y empieza a hablar normal con el niño. El niño había quedado de 9 y tenía mente de 2. Cuando llegó al servicio, retrasado mental, le dijeron de todos los médicos. Y de repente, la mamá se da vuelta y chequea que tiene una operación. Acá tenía 3 puntos en la frente. El médico le había dicho, ahí está el problema de su cerebro. Llegó un ángel, lo operó, fue al médico y le hicieron todos los tests al niño. Y el niño está normal. El mejor en la escuela un año después. ¿Qué Dios hizo? El médico le dijo, ahí es donde estaba el problema. Y alguien lo operó. Le dijo que no fuimos nosotros. Y es tan perfecta la operación que solo lo quedó es la cicatriz para saber que fue Dios que lo hizo.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Testimonios de mujeres que no podían tener hijos.
¿Cuántos años buscando?
5 años.
No podías tener hijos.
El médico dijo, no vas a poder.
Trataste toda la...
No. Entonces yo me puse de rodillas a clamarle al Señor día y noche. Y hacía ayuno. Y Dios me dijo en sueño, trae almas a la iglesia y te daré hijos. Oh. Cuando empecé a llevar almas, yo ya salí embarazada ese mismo mes. Hasta...
Yo no había venido nunca a la iglesia del Rey Jesús, yo no conocía al Señor. El día que me hicieron mi examen, a los 5 meses de embarazo, me dijeron, tienes que abortar. Tu hijo viene con 7 condiciones diferentes. Yo no entendía, yo era mamá primeriza, yo no sabía qué pasaba. Mi hijo no se movía todavía a los 5 meses de gestación. Y yo le dije, no puede ser, yo no voy a abortar. Y yo no tomé la decisión. Algo me decía a mí, no vas a abortar y no vas a firmar papeles. Nos fuimos, mi esposo y yo, corriendo. Ese mismo día nos invitaron a una casa de paz. Mi mentor oró por nosotros, por mí en ese momento. Mi esposo estaba tirado en la cama, depresión, él estaba ya entregado. Y yo me fui manejando hasta el Doral y yo le dije, ¿sabe qué, Señor? Yo no sé qué va a pasar aquí, pero mi hermana me invitó a una casa de oración, pues algo va a pasar. Yo no sabía nada de esto, yo no tenía la menor idea del poder sobrenatural de Dios, pero yo confié. Y yo dije, ok, yo voy. Cuando llegué, fui a la casa de paz, oraron por mí, yo levanté mis manos. Fue tanta mi incredulidad que yo pensaba que me estaban quemando, porque era un fuego tan intenso que yo tuve que abrir mis ojos y decir, ¿qué es lo que está pasando?
¡Fuego!
¿Qué es lo que está pasando en mí? Pero yo lo creí. Cuando me senté a escuchar de la palabra, mi hijo comienza a moverse, pero yo no sabía que eran movimientos. Era primera vez que lo veía. ¿Y sabe qué pasó, pastor? Comencé a sentir eso, me quedé impresionada y le dije a mi hermana, ¿qué es eso? Y me dice, tu hijo se está moviendo. Me tiré al piso y comencé a llorar y comencé a dar gracias a Dios. A causa de eso, abrí una casa de paz en mi casa por agradecimiento sencillamente. Yo decía, esto tiene que pasar. Cuando fui al doctor, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Te voy a remitir a todos los especialistas porque esto tiene que ser un milagro. Aquí ya no aparece nada. ¿Qué es lo que pasó? Me fui y después de $16,000 en pruebas, que no teníamos dinero en aquel tiempo para hacerlo, los doctores simplemente me decían, es un milagro. No queda de otra.
¡Cristo es fiel!
Si estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1-305-382-3171, 1-305-382-3171. Hay operadores esperando por su llamada. 1-305-382-3171, 1-305-382-3171.
Qué bendición cada uno de ustedes. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para usted. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la decisión más importante de su vida. Si usted está en casa, está pasando momentos difíciles, momentos de soledad, se siente triste, ha tratado todo y nada le ha funcionado, Cristo es la respuesta. Haga esta oración conmigo. La palabra de Dios enseña que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga de ese pecado es la muerte. El futuro no se le promete a nadie, excepto cuando usted tiene a Jesucristo. Quiere entregar su corazón, rendir su vida, está cansado de estar fracaso en fracaso. Este es el momento para entregarle su vida a Jesucristo. Repita conmigo, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Cristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural. Ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Esta es una pausa para la meditación. A pesar de que en algunas culturas, filosofías y lugares prevalece la creencia de que la libertad es una muestra de debilidad, en lugar del fundamento de la fortaleza institucional y personal, aquí en los Estados Unidos, así como en muchos otros países libres, continuamos conmemorando el Día Nacional de la Independencia, el Día de la Libertad, porque consideramos que la libertad es digna de ser celebrada. Pero en esos otros países que no creen en la libertad, también se ha descubierto que toda persona que haya saboreado sus dulzuras y bendiciones tiene más motivos para vivir y luchar que las que soportan la imposición de la autoridad. A través de los siglos, las naciones han experimentado con todo tipo de sustitutos a la libertad. En todas partes y culturas, caudillos agresivos y ambiciosos de poder han tratado de persuadir, engañar y forzar a los pueblos para que hicieran su voluntad y abandonaran sus derechos intrínsecos. Por supuesto que hubo incontables pueblos e individuos que cambiaron su libertad por una paz utópica, la libertad por la abundancia material, la libertad por la promesa de la seguridad física, la libertad por todo lo imaginable, y siempre salieron perdiendo en el intercambio, sin importar cómo lo efectuaron o por cuánto tiempo tuvieron que soportarlo. Porque una vez que se pierde, la libertad solo puede ser recobrada a un precio demasiado alto, a un precio computado en tiempo, lágrimas, vidas y sufrimiento. Muchas naciones lograron la libertad solo después de haber comprendido que ni la eficiencia ni el total abastecimiento de las necesidades de los pueblos es sustituto del derecho para existir y actuar con independencia, aun a pesar de las debilidades propias del ser humano, a pesar de los errores de la historia y de las ineficiencias de la democracia. A pesar de que en la libertad existen abusos y atropellos inadmisibles, aún así llegamos a la inevitable conclusión de que no existe otra fórmula que provea la felicidad y un progreso inefable. Claro que la libertad y la democracia tienen sus problemas, pero su enorme ventaja es que dejan las puertas abiertas para el análisis, la crítica, la planificación y, como consecuencia inevitable, para la evolución y el desarrollo. Nadie dispone de la prerrogativa del conocimiento y la sabiduría. Todos tenemos el derecho de analizar, planificar, de proponer y movilizar las opiniones en favor de ideas mejores. Esta es la base para la solución de los problemas. El hecho de que en países como los Estados Unidos y muchos otros disfrutemos de estos derechos es digno de celebración. Por eso, en este preciso momento, en algún lugar del mundo hay un país y un pueblo que celebra su libertad y su independencia. Un pueblo que comprende que la vida es digna de ser vivida solo con la posibilidad de que cada uno de sus habitantes disponga de la libertad para establecer su individualidad, en lugar de ser un miembro forzado de una amorfa masa social. Esta fue una pausa para la meditación.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Olorum a coco ibre bobo aburemi. Cuando el sol sale, es para todo el mundo. Bienvenido a nuestro segundo programa en la serie, que es el sincretismo. Sincretismo tiene dos partes, la natural, la que se produce cuando dos pueblos se ponen en contacto unos con los otros, y esa mezclanza se van asimilando diferentes aspectos, y se va entonces creando acreditando esta teoría científica llamada la teoría del sincretismo. En el primer programa ya hemos abarcado en abreviación qué significa y cómo funcionan los aspectos del sincretismo. Nos quedamos en la parte de la idea del sincretismo con respecto a la política, ¿no? Y qué ocurrió con los árabes a través del continente africano. 700 años practicaron la esclavitud a través del continente africano, de la manera de ellos, ¿no? Por supuesto. Y todo era por él, como producto del intercambio de trueques de mercancías, además, ¿no? Eso es lo que esencialmente fue la motivación: el dinero, la riqueza, la necesidad de mercancía, de productos, el intercambio. Entonces, tenemos que llevar en cuenta la importancia que tiene 700 años ante el comienzo europeo en el continente africano. Es decir, que la influencia árabe, desde su política hasta el aspecto de su religión, con cuestión del sincretismo, es hoy en día natural al continente africano. Eso se encuentra en casi todos esos países, dentro de casi todos los grupos culturales africanos, está esa influencia árabe. Es decir, que cuando los nigerianos, hoy en día lo que llamamos Nigeria, entran en contacto hacia el norte, pegado a la frontera norteña, ¿cómo empieza el árabe por ahí? ¿Cómo es el lío ese, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, por las rutas mercantiles sudánicas, hasta ahí llegaban los árabes con sus mercancías y hacían sus intercambios en esos pueblos. Es más, que una de las primeras conquistas que tuvieron en esa parte norte eran los pueblos de Bornú, y los Hausa y de los Fulanis. Esas tres culturas fueron conquistadas por los musulmanes. Y esos grupos que estaban al este, noreste de el antiguo Oyo, el pueblo de donde Changó fue el cuarto rey de Oyo, hacen intercambio también. O sea, esos tres lugares conquistados por los musulmanes hacían negocios con el pueblo de Oyo. De hecho, se dice en la historia documentada que en la época de Changó, siendo el cuarto rey, a través de los musulmanes es que se conoce, ¿no? Se encuentra con los caballos. Y por eso en la religión Lukumí, como uno de los símbolos a Changó, se le pone un caballo. Eso viene de los musulmanes. O sea, el pueblo de Oyo no conocía. Es más, que el territorio entero, completo, Yoruba, no conocía ese animal. Eso era parte del avance tecnológico o la ventaja que tenían los musulmanes sobre los propios Yoruba. Así que ahí vemos ya el sincretismo, cómo se va filtrando hasta en la simbología religiosa que tenemos. Empieza por el sincretismo propio de lo que ocurrió entre los musulmanes y los yorubas. Y eso, después en la esclavitud, rasgo de eso es lo que traemos a Cuba. Eso es lo que se establece y se convierte en una tradición, esa simbología o esos símbolos del caballo asociado con Changó. Eso es lo que dice y indica la historia documentada. Vamos entonces hoy a entrar, nos quedamos con el signo Lodu o Fumei y lo que nos enseña, la moraleja con respecto a la maldición. En ese signo sabemos que es donde nacen los fenómenos, es donde nacen las maldiciones, pero también muy específicamente se interpreta como que la maldición también tiene que ver con el dinero. O sea, los bienes materiales, eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero tiene esa capacidad extremista. Se polariza, se va de un punto para el otro, ¿no? Sabemos que ese dinero, mientras más lo estudiamos en la historia humana, pues efectivamente, el dinero no tiene ética, el dinero no tiene moral, el dinero no tiene familia, el dinero no tiene pueblo, no tiene nación, no tiene nada porque no cree en nada. El dinero se convierte en el Dios y el ser humano como que se trastorna un poco con eso, digamos, se le va la mano a los extremos y hace cualquier cosa o es capaz de hacer cualquier cosa por adquirirlo, por tenerlo, por empoderarse. El maleficio ahí realmente es que rompe el equilibrio natural de todas las cosas. Se interpreta que el dinero no tiene creencia de nada, ni en familia, ni en fincas, ni en nada. ¿Cuántas personas no sabemos en la historia que los familiares mismos se mataron por la gerencia de tierras y de ganado, de cosas, ¿no? No creen nada. Es importante entender de que el dinero o la maldición del dinero, históricamente son tantos los casos donde vemos que ha destruido a los pueblos. Y eso, ese dinero o esa intención, también se le aplica a la política, porque todo lo que se represente el Dios como el dinero, tiene la vestimenta de la política que usaron los mismos conquistadores, tanto los árabes como los europeos, los dos. Y el sincretismo político, vemos que todos los países, no solo Cuba o aquí los Estados Unidos, ni el imperialismo, ni nadie, sino eso ha sido un fenómeno histórico del ser humano. No se le puede simplemente aplicar a una nación o a un grupo específico. Es un tema generalizado, universal. Entonces vemos que a través de los trueques comerciales los pueblos se fueron vinculando. Esa mezcla de filosofía, creatividad humana, fueron evolucionando en modelos políticos para la gobernación. Uno va con el otro. Son inseparables uno con el otro. Cuando llegamos a la era científica, se fue codificando los sistemas políticos que resultaron ser los modelos que nos encontramos en el presente. Cuando hablamos de todas estas cosas, como que nos causa la idea de que fueron cosas de siglos pasados, los seres humanos evolucionando, haciendo y deshaciendo. Cuando señalamos los horrores en contra de la humanidad que se cometieron, lo vemos como algo del pasado, algo del olvido, pero no podemos hacerlo así porque realmente esos modelos científicos, en la época, ¿no? Científica, eso fue lo que codificó, de ahí es donde salieron los sistemas políticos que tenemos en el presente, esos son los modelos que tenemos en el presente. Podemos hablar de cómo se llegó a esos modelos, ¿no? Desde el punto de vista histórico, pero la realidad es que eso llegó a concentrarse, a equilibrarse, es decir, es la organización de autoridad y poder paternalista que se encuentra en el arquetipo del Odu o el signo, como decimos nosotros, Baba Eyob, ahí es donde se el equilibrio. Cuando hablamos del signo Eyob, lo podemos interpretar en este contexto también político. No solo el político, sino también en el religioso y desde el punto de vista de cultura. para asimilar estructuralmente los diversos aspectos del sincretismo, podemos analizar las bulas papales del siglo XV, que son importantísimos porque ya cuando hablamos de la esclavitud en manos del europeo, el descubrimiento y la esclavitud transatlántica, el punto de partida fue las bulas papales del siglo del siglo XV. Para entender estas bulas, vamos a revisar por arribita lo que más resalta de las bulas para darle contexto a esto. Pero lleven en cuenta que el Vaticano, cuando hablamos del Vaticano, inmediatamente estamos acondicionados a pensar en la religión católica, porque venimos de países de posesiones españolas donde el catolicismo es el que predomina. Y entonces se nos olvida, o tenemos la tendencia de olvidarnos que el Vaticano es un Estado político. El Vaticano es un Estado político con creencias religiosas llamada el catolicismo. Entonces vamos a llevar eso en cuenta para ir entendiendo el contexto de las bulas. En junio de 1452 sale la primera bula de importancia, que es la bula que va por el nombre de Dum Diversas. Eso es cuando el Papa Nicolás V emitió la bula papal, y eso fue en junio 18 del 1952. Y esta bula es importantísima porque es el punto de partida realmente, donde el Vaticano, o sea, el Estado Vaticano, es el que autoriza al rey Alfonso de Portugal a reducir a cualquier musulmán, paganos y cualquier otro incrédulo a la esclavitud perpetua. Fíjense, no es el gobierno, ¿no? No es el rey el que determina esto. El que autoriza al rey es el Estado Vaticano, que es un Estado político. Es el que tenía la autoridad en esa época, ¿no? ¿Y por qué lo tiene? ¿Por qué es así? Bueno, porque los reyes, la religión de los reyes era el catolicismo. Por tanto, el Estado Vaticano es el que tenía la influencia, la autoridad de otorgar estos tipos de poderes al gobierno, ¿no? Ya al gobierno secular del rey. La otra, la que le sigue a esta bula del 52, del 1452, de gran importancia, ocurre en el 1455, que fue la bula titulada Romanos Pontifex, entregada, que es la que entrega, mejor dicho, a África, a los portugueses. Fíjense esto, le entrega a África a los portugueses esa bula. Imagínense qué clase de autoridad tenía ese Vaticano en ese entonces. Eso ocurrió, esta bula ocurrió en enero, el 8 de enero de 1455, que fue cuando se le otorga, el Papa Nicolás V se le otorga al rey de Alfonso, y esta específicamente se reduce a que le otorga la propiedad exclusiva de todas las islas, tierras, puertos y mares conquistados en las regiones que se extienden, en aquel entonces se extendían desde los cabos de Bojador y de Nam, pegado a la India, a través de toda la parte africana hasta Guinea, que también fue una conquista bastante temprana, ¿no? Fue la Guinea española, que de ahí es donde viene, de esa área es donde viene lo que llamamos en Cuba el Palo Mayombe. De ahí esas regiones también es al lado, desde donde viene el EFIC, ¿no? Lo que llamamos en Cuba el EFIC y el EFO, los abacuaces, ¿no? Esas dos culturas vienen de esa misma región africana. Esto empezó bastante temprano, esa conquista, de donde vienen. La otra bula de importancia fue titulada Intercaetera. Esto fue en el 1493, que emitió la bula afirmando que una nación, y esto es interesante, una nación cristiana no tenía el derecho de establecer el dominio sobre las tierras previamente dominadas por la otra nación cristiana, estableciendo así las leyes de naciones. ahí es donde se empieza. O sea, sé que esta autoridad del Vaticano es el que empieza a establecer esta estructura o este concepto de leyes de naciones. Cuando reunimos las tres bulas, las ponemos juntas una con la otra, ahí donde entonces vemos que las bases y las justificaciones para lo que se llama la doctrina del descubrimiento. O sea que la doctrina del descubrimiento básicamente fue el comercio global o establece el gobierno global de los esclavos, que era lo que después se llamó, o se sigue llamando hoy en día, el llamado imperialismo. Este es el comienzo de todo eso. Entonces, también de importancia, brevemente, tenemos, son como tres expansiones a las bulas papales. Una se llamó Tratado de Tordesillas. El Tratado de este fue establecido en junio 7 del 1494. Este es importante porque empieza a organizar y poner en mejor perspectiva y dando aún más autoridad a la posesión de tierras recién descubiertas en el mundo no cristiano y el acoplamiento la coordinación entre los Portugal y España. La esclavitud, lleven en cuenta también que la manera que funcionó fue como el Papa, el Vaticano es el que autoriza al rey de los portugueses. Es Portugal la que va estableciendo los puertos y los puntos de entrada, de salida, además, y el comercio en el continente africano. Por tanto, la captura del africano y la esclavitud, ¿no? Comprándolo como esclavo y el transporte de esos esclavos a Europa y después al Nuevo Mundo estaba en manos completamente, originalmente en manos de Portugal. O sea, España tenía su mano ahí, pero no era realmente el que tenía el derecho a esos puertos, ese tipo de cosas. Eran los portugueses los que tenían el mando de eso. También desde las costas africanas, al adquirir a ese esclavo en esas mismas costas, estas flotillas portuguesas también iban con curas católicos, que ahí mismo en las orillas del mar, antes de reunir toda la carga que se iban a llevar, esos curas también ahí mismo hacían un bautismo católico, bautizaban a esos esclavos en grupos. En todo esto tuvo que la mano del catolicismo, ¿no? Y del Vaticano en todo esto, porque una vez más fue el que autorizó que políticamente los portugueses fueran y entraran en todo este proceso del descubrimiento y se quedaran con todo, no solo con la... lo primero que se autoriza aquí fue el acabar básicamente con los musulmanes, en fin, cogérselo todo, cogerse las tierras, esclavizar al que no estuviera de acuerdo, además, ¿no? La otra expansión de importancia fue una patente que fue conseguida por el rey Enrique. Esta tiene la importancia porque tuvo que ver con los anglicanos, ¿no? La corona inglesa, que es donde entonces entran ellos en juego, ¿no? En 1496, se le otorga a Cabot el derecho a investigar, reclamar y poseer las tierras antes de este tiempo, que eran desconocidas para los cristianos. También ahí se hace un pacto, es un acuerdo en ese tratado, donde podían hacer todo esto, pero hicieron un trato en estos descubrimientos, que las áreas donde ya hayan sido descubiertas por los españoles o portugueses iban a ser respetadas. O sea que hay dos aspectos importante aquí, que no solo era la posesión de los territorios y los acuerdos de respetarse, sino también el entrelace, el punto central de todos estos tratos y convenios que se hicieron, estaban basados en el cristianismo, porque también los ingleses vienen de esa cultura anglicana cristiana. Entonces, lo que se estaba respetando aquí, en esos territorios, era el cristianismo. Aunque no eran realmente los protestantes y los católicos, ¿no? Pero bueno, siguen creyendo en lo mismo, por tanto, somos del mismo grupo. Ahora, todo lo que no sea igual a nosotros, va abajo, ¿no? Ese fue el trato que hicieron. Y el otro punto de importancia, que ya eso es más bien aquí en el Nuevo Mundo, tenemos lo que se llamó el requerimiento del 1512 de Carlos I de España. Por arribita, podemos decir que ahí los conquistadores españoles leyeron este documento, que fue realmente ya compuesto en el 1514, y llegaron al Nuevo Mundo cuando se tropezaron con los indios, ¿no? Explicaron, empezaron a leerlo y decir, bueno, tenemos nosotros el derecho legal y moral de gobernar todos los habitantes de América Latina, por decreto, etcétera, etcétera, ¿no? Que viene ya del mismo Vaticano y por la autoridad que el Vaticano le da a los reyes. Entonces, ahí es donde se forma el problema que tenemos aquí histórico, se empieza en estas jurisdicciones, idearon la doctrina donde se podía esclavizar legalmente a los indios, que se negaran a estar de acuerdo con todas las declaraciones del Estado de los requisitos, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que no solo es el esclavo africano que se trae, además, a través de estas, dirigido por estos preceptos católicos, sino que también cuando llegan aquí, al Nuevo Mundo, se tropiezan con los indios y también se le aplican a los indios, ¿no? Siguiendo los reglamentos establecidos por los papas y otorgado esas autoridades a los reyes. En el próximo programa vamos a continuar con la parte importante que tiene esto, ahora que sería ya la constitución de la monarquía española en el 1876, porque esta parte empieza a darnos a un mejor sentido de cómo se va estructurando desde un punto constitucional lo que llamamos hoy el país de Cuba o la República de Cuba. Y es importantísimo comprender los detalles, por lo menos los detalles más importantes de ese comienzo. Y hasta la próxima, mucha salud, tranquilidad y desenvolvimiento. Muchas bendiciones a todo el pueblo de Cuba. Que Dios los bendiga a todos y en la próxima vamos a continuar con esta serie de gran importancia para entender por qué somos como somos.
Esta ha sido La Religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad: que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones,
las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Desde el 30 de junio y en julio de 1692, los jurados de acusación emitieron numerosos autos de acusación. A pesar de recibir advertencias, el gobernador Stafford decidió admitir la evidencia espectral, lo que resultó en numerosas sentencias.
Al final de los juicios, más de 200 personas habían sido acusadas y 20 de ellas ejecutadas. Los juicios de brujas quedaron registrados en la historia como una advertencia sobre lo que puede suceder con el poder judicial cuando no cuenta con las restricciones establecidas por los mandatos constitucionales de reglas de evidencia y reglas de procedimiento criminal.
La admisión de la llamada evidencia espectral hizo posible que se incriminara a gente inocente, con insinuaciones, historias, visiones y sin relación alguna con hechos concretos. Nunca hubo evidencia obligatoria, circunstancial, testimonial o física.
Evidencia circunstancial es la que se basa en la deducción para relacionarla con una conclusión de hecho.
Evidencia testimonial es declaraciones hechas por un testigo y ofrecidas como prueba del asunto en cuestión.
Evidencia física es un objeto encontrado en la escena del delito o que juega cualquier papel en el asunto que provocara el litigio.
Los juicios afectaron por décadas a las colonias y son una advertencia sobre cómo la falta de control de las cortes puede destrozar la vida de gente inocente.
La falta de normas probatorias codificadas en ley o en una constitución allanó el camino para que las cortes crearan sus propias reglas, lo que resultó en la negativa a un debido proceso de ley y a castigos crueles e inauditos de gente inocente.
La cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que el Congreso establezca una religión oficial o de Estado para evitar que el gobierno favorezca a una religión por sobre las demás. El libre ejercicio de religión también se encuentra en la primera enmienda de la Constitución.
Eso significa que hasta la brujería sería permitida después de la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos.
El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta enmienda y en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así, hermanos, nos presentamos ante el altar del Señor después de presentar esas intenciones que el Señor escucha de todo agrado. Ya estamos celebrando este domingo 31 del tiempo ordinario y, como siempre, ese mensaje de la palabra vendrá a animar nuestra fe. Y lo hacemos todo, como siempre, con un corazón humilde y sencillo, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Dios Padre, amén.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos el mensaje de la palabra. Pueden sentarse, hermanos.
La sabiduría. Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como una gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todo y aún puedes destruirlo todo. Aparentas no ver los pecados de los hombres para darle ocasión de arrepentirse, porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho, pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso, a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes y les traes a la memoria sus pecados, para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. Palabra de Dios.
Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente.
Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte.
Bendeciré al Señor eternamente.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas las criaturas.
Bendeciré al Señor eternamente.
Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres.
Bendeciré.
El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado lo alivia.
Bendeciré al Señor eternamente.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes, en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por las palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aleluya, 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 aleluya.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Como les decía, estamos ya en este domingo 31 del tiempo ordinario. Y ya en pocas semanas estaremos entrando en el Adviento, esa preparación gozosa a ese gran misterio de la llegada del Salvador. Las lecturas que la liturgia ha elegido para este fin de semana, para este domingo, primeramente escuchábamos del libro de la sabiduría. Aquí nos dice que Dios es misericordioso, paciente, compasivo y perdona todo. Y nos mira con amor, porque somos suyos, venimos de Él. Y además siempre espera con paciencia el cariño humano, la respuesta de nosotros. Así, en este capítulo 11 se nos quiere expresar. Y recalca así el autor estas características, estos inmensos regalos, estas actitudes, diríamos así, que nosotros recibimos del Señor, misericordioso. Tiene paciencia, es paciente, tiene esa compasión y el perdón. Un perdón total, un perdón profundo, un perdón de amor precisamente, porque al enviar a su Hijo Jesús, ese Hijo va a morir por todos los pecados, por todos, los de ayer, los de hoy y los de mañana, como es Dios, lo podía hacer. y es la inmensa misericordia. Eso muestra también cuán misericordioso es, y es a la vez también para nosotros un compromiso de que venimos de Él y hemos también de vivir todas estas actitudes. Somos suyos, somos de Él. Venimos de Él, vamos hacia Él, y nuestro ser, nuestro espíritu no descansará hasta que un día estemos cara a cara con Él. Y ese es el gran premio. El Padre nos quiere tener junto a Él, pero espera de nosotros con gran paciencia ese cariño humano, esa respuesta de cada uno de nosotros. Él ha dado ese paso. Ahora nos queda a nosotros como hijos expresar también ese amor, ese cariño, y como nos va a enseñar ese mandamiento, ama a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como uno mismo, como decía el mismo Jesús resumiendo los 10 mandamientos. Rezábamos y cantábamos este Salmo 144. Bendeciré al Señor eternamente. Es la respuesta del hombre de fe, eternamente. No en algún momento de aprieto, no cuando esté en unas circunstancias, como dice cuando truena, me acuerdo, sino sencillamente una actitud permanente hacia ese Padre. Una actitud de amor y de respuesta a ese Padre. La segunda lectura, una hermosa carta que Pablo escribe a aquellos cristianos de esa ciudad de Tesalónica donde con tanto amor él fundó esa comunidad, los tesalonicenses. San Pablo anima a la comunidad a crecer en la fe, a crecer en la fe, y le da una enseñanza fundamental que también es muy, muy válida para todos los tiempos, diríamos para hoy. No se dejen perturbar tan fácilmente por las fantasías, por las apariencias de este mundo. Como decimos, caras vemos, pero corazones no sabemos. En ese sentido, o sea, esa fantasía del mundo, esas caras y propuestas y cosas que están ahí, pero que no siempre son ciertas, son verdaderas, y a veces nos dejamos deslumbrar por muchas cosas que terminamos lejos precisamente del Señor. Y hay tantos ejemplos en la vida de los cristianos. Hay tantos cristianos que han dejado un ejemplo maravilloso. Después de experimentar las realidades de este mundo, también han hecho una experiencia profunda en la fe. Han crecido en la fe y han dado su testimonio también, porque conocieron el mundo desde dentro. Conocieron también esas fantasías. Se dejaron arrastrar por esas fantasías y al final se dieron cuenta que quedaron solos y, peor todavía, vacíos. Como un San Ignacio de Loyola, el fundador de los Padres de la Compañía de Jesús, que fue un joven mundano, hijo de militar, posesión alta, todo lo que quiso se lo dieron, todo lo tenía en sus manos, no salía de orgía en orgía, de fiesta en fiesta, pero la herida en la guerra, que casi le hace perder su vida, ahí con esa herida se fue también todas esas fantasías. Ya no podía bailar, ya no podía fiestar, su pierna estaba totalmente destrozada. ¿Dónde están los salones? ¿Dónde están los amigos, las amigas? ¿Dónde está la gente de la parranda? ¿Dónde están aquellos incondicionales? Al lado de su lecho casi de muerte, solo. Y no solamente la ausencia de esas personas, sino el vacío interior. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he ganado? ¿Qué tengo? ¿A dónde voy? ¿Ahora qué hago? Y ahí es donde comienza a ser una experiencia. Ahí es donde su fe pasa, quizás de aquella fe heredada en ese sentido, o sea, de esa experiencia de fe heredada. O sea, me iniciaron, me llevaron, pero no había dado el paso personal. No había llegado a esa conversión, a ese encuentro. Porque mientras no se da el encuentro, mientras no se hace la experiencia de Dios, no hay un crecimiento, no hay un cambio, no hay una conversión. Y ahí comenzó entonces su camino de fe. Ahí comenzó a animarse en esa fe. Y este hombre que conoció el mundo bien por dentro, que conoció tantas personas y tuvo tantas cosas materiales a su alrededor y tanta riqueza, que terminó diciendo: cosas y personas tanto en cuanto te lleven a Dios. Porque hay cosas y personas que te van a arrastrar lejos de Dios. Y hay cosas y personas que sí te van a acercar a Dios. Tienes que vivir esa experiencia. Tienes que hacerlo tú mismo, tú misma, en ese caminar. Por eso Pablo, cuando le habla a esta comunidad de los Corín, de los de Tesalonicenses, también se aplica a hoy. No dejarse perturbar por las fantasías del mundo, por esa fácil vida, por esa, como decimos en el lenguaje, esa vida loca, esa vida en que hoy lo malo es bueno y lo bueno es malo, donde los valores se han totalmente perdidos, invertidos. Y es el siglo que nos ha tocado. Pero tenemos que ser esa luz y tenemos que seguir lo que nuestro hermano Pablo nos está diciendo. No te dejes llevar por esa, fácilmente no te dejes llevar por esas fantasías. Por eso que predica el mundo, por eso que enseña el mundo, por eso que hace todas las personas. No es que todo el mundo hace eso. No es que hoy es así. No es que la moda es así. No, eso era de antes. No, eso era de nuestros padres, ¿no? O sea, los valores no tienen, no son de un lugar ni de una cultura. Son de quien nos quiera vivir, de quien nos quiera transmitir, de quien nos quiera realizar profundamente en su vida. Y después el evangelio que Lucas nos presenta narra, como vimos, la transformación que experimentó Zaqueo, rico publicano, cuando aceptó de Jesús el regalo de la redención. Y sobre todo contemplábamos la transformación que fue total y también las acciones concretas que hizo. ¿Qué sorpresa se llevaría este hombre? Él era un espectador que iba a ponerse a ver cuando Jesús pasara por aquella calle, por aquel lugar. Era de baja estatura, nos dice Lucas, y por eso se sube en un árbol donde Jesús tenía que pasar por allí y entonces lo podía ver de cerca. O sea, ver quién es ese Jesús tan famoso, verlo pasar, mirarlo. Pero lo que menos él pensó es que se iba a dirigir a él. Y lo que menos él pensó, que Jesús, que había llegado a ese pueblo, normalmente después de largas caminatas se quedaban en las aldeas, en los pueblos, en su casa era donde se iba a quedar. No salía de sorpresa. ¿Qué sentiría Zaqueo cuando Jesús le dijo esas palabras? Al llegar a aquel lugar, nos narra Lucas, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bájate pronto, es en tu casa donde me voy a hospedar. Y entonces es precisamente lo que él va a quedar totalmente impactado. Jesús no le dio un discurso, o sea, Jesús, diríamos así, no se puso a requerirlo. Había motivos como para eso, porque sencillamente ese grupo estaba en una actitud totalmente negativa. Se enriquecían, pero a costa de los demás, cobrando más impuestos, haciendo trampas y recaudando aquel impuesto que era para el Imperio Romano. O sea, cuántas cosas y cuánta riqueza habían acumulado, pero por el camino oscuro. Jesús no vino a recriminarlo y a decirle: Zaqueo, estás fallando, Zaqueo, estás haciendo algo muy mal. Jesús vino a decirle: baja, ven que voy para tu casa. Sencillamente eso. Y esas palabras repercutieron en el corazón de este hombre. No se sintió acusado y la gente sabía quién era. Todo el pueblo sabía. Enseguida, por supuesto, las críticas. Allá va el maestro a quedarse en la casa de un pecador. No habrá una casa decente en este pueblo donde se pueda quedar el maestro. Siempre la crítica. Es decir, ante esa acción salvífica, ante esa acción, por eso es que esa acción salvífica siempre hay que mirarla con los ojos de Jesús. Hay que mirar toda esta acción con la pretensión de Jesús. ¿Qué estaba mirando Jesús en Zaqueo? Jesús conocía perfectamente todo y mucho más que hasta el mismo Zaqueo, hasta donde había llegado su pecado, su maldad, su ambición. Jesús no venía a hablar de eso. Jesús venía a acercarse a él, a quedarse con él, a sentarse en su mesa a compartir con él, sencillamente. No vino a regañar ni a hacerle un juicio, vino a compartir. No venía a apoyarlo en lo que él estaba haciendo, por supuesto. No venía a eso. Venía a encontrarse con el pecador, porque Jesús ante el pecador mostró una inmensa misericordia, como lo veíamos en la primera lectura del libro de Sabiduría. Dios es misericordioso, paciente, compasivo, el perdón, lo que decía el libro de la Sabiduría. Y así se hace concreto estos elementos. ¿Qué reacción tan hermosa tuvo este hombre? ¿Qué reacción tan hermosa tuvo este hombre al no sentirse acusado? Él sabía todo y sabía y había oído hablar mucho de Jesús. Señor, la mitad de mis bienes se las voy a dar a los pobres. Y al que yo he estafado, engañado, le voy a devolver 4 veces más. Era bien rico para dar 4 veces más y para dar la mitad de todos sus bienes. Y sencillamente por el gesto que tuvo Jesús, donde mostró la paciencia, la compasión, la misericordia y el perdón de Dios ahí, de ese hijo del hombre ahí, del carpintero de Nazaret, que es Jesús con nosotros. Todos estamos llamados así. Todos podemos ponernos en el lugar de Zaqueo, porque pecadores somos todos. Ese era el pecado de Zaqueo, pero nosotros también tenemos ese pecado. Y Jesús sencillamente ha querido venir a estar contigo. Ahora la respuesta es tuya. No vino a enjuiciarte, no vino a criticarte, no vino a apoyar tu fallo, tu pecado, tu fragilidad. Vino a estar contigo. Se ha querido quedar contigo y no de una manera pasiva. Por ti fue a la cruz y por ti murió, por tu salvación, como si fueras la única persona. Ahora nos queda la respuesta. Zaqueo nos dio un ejemplo. Tomemos también ese ejemplo nosotros y hagamos ese paso de conversión. Tratemos como él también de tener esa actitud, como nos dice el Evangelio, fue una actitud concreta. Él no dijo, yo voy a cambiar mi vida, yo de ahora en adelante voy a ser distinto. Yo en adelante mi vida va a ser distinta. No fueron promesas, sencillamente. Habló de cosas concretas. La mitad de mi dinero, y con testigos seguro porque estaba la casa llena, a los pobres. Y al que he defraudado, 4 veces le voy a devolver. Y seguro que se presentó gente que engañó, o él le avisó, o él le dijo, toma, yo te engañé. Y quizás los pobres quizás se enteraron, vayan a casa de Zaqueo, que está dando dinero, está dando bienes, que Zaqueo está dando bienes, todo el mundo se enteraría. O sea, sería un impacto en ese lugar por un gesto de Jesús, a pesar de la crítica. Se fue a quedar en casa un pecador. No importó eso. Jesús no escuchaba eso. Jesús miraba el corazón de Zaqueo. Hoy está mirando nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer profesión de nuestra fe. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y unidos en oración, presentemos al Señor nuestras súplicas y peticiones.
La respuesta será: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, el Santo Padre Francisco, nuestro Arzobispo Tomás, el clero y el pueblo santo de Dios, para que compartan su amor por los misterios del reino, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el pronto regreso de nuestras tropas, el final del terrorismo, el comunismo, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, las dictaduras, el trato inhumano de unos hacia otros, especialmente por el respeto a la dignidad del ser y su libertad de ser, para que la fe, la esperanza y el amor puedan perseverar en la proclamación y el cumplimiento del Evangelio de Jesús, por la paz en el mundo, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos, los que están solos, los desamparados, los anáhuins, los más pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, oremos al Señor. Señor, escucha. Por todos los difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por aquellos que se han encomendado a las oraciones de este santuario, para que alcancen la vida que nunca termina en la luz eterna del Padre de los cielos, oremos al Señor.
Señor, y recibe, Padre Santo y misericordioso, estas peticiones por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos unimos al ofertorio, también la colecta, y damos gracias por su ayuda. Pueden sentarse, hermanos.
Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero.
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas de la luz a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre, Señor. Hosana, hosana, bendito es el que viene. Hosana, hosana, en nombre del Señor.
Permanecemos de pie, nos ponemos de rodillas, llegamos a la consagración. Este pan y este vino serán el cuerpo y la sangre de Jesús. Podremos adorarlo, darle gracias, bendecirle y abrir nuestros corazones y presentar nuestras intenciones. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Cada vez que comemos de este pan, bebemos de este cáliz, Señor. Anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tú. Thank you.
Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emulación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los sacerdotes y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente todos los que fueron mencionados al comienzo de la Santa Misa. De manera muy particular, eterno descanso de Migdalia Cimentada, Castor Echavarría, Mercedes Valencia, Eduardo Andrés Valero y Dolores Castro. Ellos y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y como hermanos damos un saludo de paz.
La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que
Y este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya va. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo custodia mi alma para la vida eterna. Pueden sentarse, hermanos. Llegamos al momento de la Santa Comunión. La Santa Comunión es la Santa Hostia, es el mismo Jesús. Ahora se van a acercar aquellos hermanos que están debidamente preparados, porque ya han confesado sus pecados y han guardado una hora de ayuno antes de este momento. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Impartimos la bendición final pidiendo a la Virgen Santísima que haga llegar esta bendición también a todas las personas que ustedes aman, los que están en casa, lo que tenemos por todos nuestros países y las almas que tenemos en la vida eterna. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.